Okay, Romanos 7, vimos los primeros 6 versículos hace 8 días y hoy vamos a terminar el capítulo. Si usted ve esto, estamos viendo desde el versículo 7 hasta el 25. Es un pasaje bastante largo, es extenso. No quiero estudiar ese pasaje palabra por palabra, como a veces es nuestra costumbre, porque lo que quisiera es mostrarles 3 conceptos grandes. Okay, y creo que es importante en el contexto de este pasaje, porque ese pasaje, ustedes saben, los que han leído la Biblia, ustedes saben que es el pasaje en donde vivimos. Es ese pasaje donde Pablo dice, y las cosas que quiero hacer no las hago, y las cosas que no quiero hacer, eso siempre las hago. Entonces, esta es la lucha contra el pecado. Entonces, vamos a hablar de esto, y creo que es más importante para nosotros en este momento entender los conceptos grandes, y usted puede luego volver a ese pasaje y empezar a sacar como los detalles por su propio estudio. Que sepa también, cuando estamos hablando de esta lucha en Romanos 7, algo sumamente importante, algo que a veces como cristianos viviendo en la época de la gracia y salvos por la gracia, que a veces que no entendemos. La ley se menciona en este capítulo más que en cualquier otro capítulo del libro de Romanos. Que la ley se menciona muchas veces en Romanos 2, y pasamos bastante tiempo en Romanos 2 viendo eso de la ley, el uso de la ley en el evangelismo. Pero sabe, Pablo está hablando, y vamos a ver este asunto otra vez de la salvación, pero más allá de eso, ¿cuál es la relación del cristiano con la ley? Porque en este contexto Pablo menciona la ley más veces que en cualquier otro contexto, en cualquier otro capítulo del libro de Romanos. Y a veces tenemos la tendencia de decir que no, la ley no tiene nada que ver con nosotros. Pues sí, tiene mucho que ver con nosotros, y ojalá que podamos entender este asunto esta mañana, porque es sumamente saludable para nosotros, sumamente. Y es de ese pasaje que, pues, este pasaje ojalá que realmente le dé mucho consuelo a usted cristiano, mucha consolación en su andar diario, porque a veces con esta lucha. Y ustedes saben, porque yo sé, he hablado con varios de ustedes, y es la misma lucha que yo tengo, que a veces luchamos tanto contra el pecado, que nos cansamos y a veces como que nos desanimamos y peor, a veces dudamos que somos salvos, porque ¿cuántas veces ha dicho usted, cómo puede ser que yo soy salvo siendo tan cochino y tan pecador? ¿Me entiende? ¿Usted me entiende de lo que estoy diciendo o no? Usted tan santo, tan ángel que es, que nunca lucha contra el pecado, ¿verdad? No. Okay, yo dije a mi esposa antes del servicio que un día de eso yo voy a tener que montar un mensaje donde tiro pingüinos. Okay, esos quequecitos, porque ustedes se animan por los pingüinos. O tal vez por donas. Hay que tirarles donas un día de esos como ¡fua! ¿Entiende esto de la lucha? No sé si usted lucha contra el pecado, ojalá que sí, ¿ok? Ojalá que sí, que esté luchando contra el pecado, porque es una buena indicación de que es salvo, y a veces nos desanimamos, por lo menos, a veces yo me desanimo. Tanta lucha y tanta cosa y tanta cochinada en la vida de uno, tanto que dice mugre allá en la vida de uno, y uno quiere limpiarse y se ve otra vez en el suelo. Pero hoy pues vamos a ver que es esta lucha que realmente revela que somos cristianos, que estamos bien. Escuche esta cita, yo tengo varias citas esta mañana. Esta cita es de Charles Spurgeon, escuche lo que él dijo de esto. Y dice, yo creo que cuanto más santificado sea un hombre, más consagrado, más entregado, más consciente es de la inmundicia que todavía mora en él. Entonces cuanto más nos acercamos a Dios, cuanto más vamos a darnos cuenta de qué tan pecadores somos. El que no está bien entonces es el que no está luchando. El que no está luchando contra el pecado, el que no quiere dejar de pecar y ser santo, es el que está contento, que está satisfecho consigo mismo, el que no lucha para desarrollar una santidad en su vida todos los días. Este hombre está en un camino espacioso, está gozando de una libertad que es un libertinaje, y no está en el camino angosto del Señor. Y es ese hombre que sí está en problemas. Vamos a ver esto esta mañana. Entonces, lo que nos ayuda a todos, como dije al principio, a cristianos, a no cristianos, lo que nos ayuda a todos, y esa es la razón por la cual Dios nos la dio, es la ley de Dios, es la ley moral. Y si usted no ha llevado este estudio con nosotros, pues la ley moral de Dios son los 10 mandamientos. Y es una ley eterna, es una manifestación del carácter de Dios, es una manifestación de Él. Y pues muchos cristianos no entendemos que esta misma ley, la ley que nos ayuda a ver como qué tan pecadores somos y que necesitamos a Dios, esa misma ley debe formar una parte integral de nuestras vidas, todos los días. Otra cita, esta cita es de John Wesley. Él dice: temo que esta verdad tan grande e importante sea poco entendida, no solo por el mundo, sino aún por los hijos de Dios. Muchos asientan como una verdad indubitable que al venir a Cristo concluimos con la ley y que en este sentido Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Este es el fin de la ley, no justifica a ninguno, tan solo guía hacia Cristo, empero después de guiarnos hacia Él, la ley tiene otro oficio, a saber, el de mantenernos permanentemente con Él. La ley debe formar una parte integral de nuestras vidas cotidianas, aun siendo cristianos. Porque como dice Wesley, la ley es lo que nos va a mantener apegado a Cristo Jesús. Entonces, veamos lo que nuestro apóstol dice en este pasaje, acerca de la lucha que la ley produce. Y yo estoy buscando una lucha, tanto en el no cristiano como en el cristiano. Porque si no hay una lucha, hermano, usted no es mi hermano. Veamos entonces lo que la Biblia dice acerca de esta lucha. Versículo 7, la lucha por la salvación. Algo que debe sonar ya familiar para nosotros que hemos llevado este estudio. Versículo 7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Okay, podemos parar aquí y ya Pablo nos definió qué es la ley. ¿De cuál ley está hablando? Es la ley que contiene ese mandamiento, no codiciarás. Es el décimo mandamiento de los 10. Estamos hablando de la ley de Dios. Estamos hablando de la ley moral de los 10 mandamientos. Dice en el versículo 8, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para mí, o para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, en este pasaje vemos otra vez esta cuestión de la lucha por la salvación, la lucha. Y ustedes saben, lo han oído bastante, debemos utilizar la ley cuando estamos hablando con los inconversos, la gente que no entiende la salvación, para explicarles este asunto de su pecado delante de su Creador, explicarles la ley que ha violado. Pero Pablo dice algo interesante en el versículo 9. Él dice que sin la ley vivía en un tiempo. Pero luego viene la ley y él muere. Es que sin la ley alguien tiene vida. ¿Okay? Eso es lo mismo que vimos en Romanos 5. Si quieren ya repasar este asunto, Romanos 5:13. Sin la ley uno está vivo. ¿Cómo puede ser esto? Piensa en el caso de un niño, Romanos 5:13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero vea, donde no hay ley no se inculpa de pecado. Que cuando alguien, como dije, como un niño, cuando alguien no tiene la capacidad de discernir entre el bien y el mal, cuando no hay ley, cuando no hay conciencia, Dios no le inculpa de pecado. Okay, por supuesto la persona es pecador, por supuesto peca. Okay, alguien que no cree que un niño peca, solo tiene que pasar una tarde con un guía y ya sabe, es que no entiende, es que yo creo que la mayoría de los niños creen que se llaman no, porque los papás pasan todo el día diciéndoles no, 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 no. Y alguien le pregunta al niño, ¿cómo se llama usted? Y dice, no. ¿Por qué? Porque nacen pecadores, pero gozan de un periodo de inocencia, porque Dios es justo, pero Dios es misericordioso. Dios no va a condenar a nadie que no lo merece. Sin embargo, cuando la ley se introduce por escrito, por palabra, aún por conciencia, el pecador muere. Y Pablo está hablando aquí en este pasaje del primer pecado que él recuerda, el primer pecado para él era la codicia. Entonces, cuando él era niño, ya se enteró de la ley que dice no codiciarás, y él se dio cuenta de que estaba codiciando, y en ese momento murió. En ese momento Dios le inculpó de su pecado. Cuando uno puede discernir entre el bien y el mal, ya entra en la responsabilidad personal delante de su Dios. ¿Y quién me puede decir que no es culpable? Versículo 12 de nuestro pasaje, Romanos 7, 12. La ley entonces, aunque causa la muerte, la ley entonces es santa, es buena, es justa. Pablo dice de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento, cada uno de ellos es santo, justo y bueno. ¿Cómo puede ser esto? Si la ley causa muerte, ¿cómo es que uno está diciendo que también es buena? Vean ejemplo en Juan 3. Juan 3, 19 y 20. La ley es como luz. Cuando entra luz en la oscuridad, alumbra. Y usted dice, bueno, no sé si usted ha estado en un lugar, digamos, cuando se va la luz y usted se queda ahí diciendo, ¿ahora qué hago? Pero luego viene la luz y usted dice, ¡ah, qué dicha! ¿Me entiende? Es que a nosotros nos gusta la luz. ¿Ok? Nos gusta la luz. La luz es buena. Pero todos los maleantes, ¿cuándo es que hacen sus cosas? Es que la mayoría de los robos y violaciones y homicidios, es que ¿cuándo es que toma lugar? Durante la noche, cuando no hay luz. La luz es buena, pero incomoda un poco al que quiere hacer lo malo. Juan 3, 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces la luz revela, y revelando, pues la luz reprende todo lo que uno quiere esconder en la oscuridad de su corazón. Usted, igual que yo, usted tiene una vida secreta, usted tiene una vida interior, una vida que usted no comparte con nadie, ni con su mejor amigo, su mejor amiga, ni con su pareja en el matrimonio, con nadie. Usted tiene una vida secreta. Es una vida de sus fantasías, es una vida de sus sueños, es una vida de todo lo que usted quiere hacer si no hubiera ley. Pero Dios lo ve, Dios es luz. Para Dios la oscuridad es como la luz del mediodía. Entonces, la ley para nosotros es como luz. Cuando entra, cuando se introduce, solo revela todo lo oscuro que hay en nuestro corazón. La ley es buena, pero lo que revela es lo que causa la muerte. 3:21, siguiendo en ese mismo pasaje, este es el mensaje. Si usted está aquí y no es cristiano, si usted está aquí y dice que nunca se ha arrepentido de sus pecados, que no tiene a Cristo, pues este es el mensaje para usted. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Lo que uno tiene que hacer es dejar de luchar contra la ley, porque la ley causa esa lucha dentro de uno. Y es una lucha que usted no puede ganar, es una lucha que usted ya perdió. Entonces lo que tiene que hacer es dejar que la luz de Dios entre para revelar todo lo oscuro en su corazón, todos los pecados, para que usted pueda arrepentirse de esos pecados, poner su fe en Cristo Jesús y estar limpio. Escuche la voz de su corazón, usted sabe que está en graves problemas. Es tan sencillo como esto. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos los 10 que Dios os ha dado en la ley? El primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es el primer mandamiento de los 10 porque es el más importante. Es el más importante porque Dios es celoso, Dios es nuestro creador, Dios es nuestro hacedor. Él nos hizo, Él nos formó con sus manos. Entonces nosotros pertenecemos a Él, pero como tan rebeldes que somos, no queremos reconocer que Él es nuestro Hacedor y nuestro Creador. No, más bien queremos vivir como nos da la gana. Queremos vivir por nosotros mismos y no dar a Dios la prioridad que Él merece. La ley también dice en el noveno mandamiento: no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Ese mandamiento es el más fácil. No mentir. ¿Usted sabe? No mentir. Diga la verdad. No mentir. Pero si usted es honesto, usted sabe que ha mentido. Y más bien, si es honesto delante de Dios, usted sabe que la mentira es una manera de vivir para usted, su estilo de vida. Es una exageración aquí. Es una mentirita blanca acá para no caer de mal a la doña cuando llega tarde. ¿Me entiende? Es un estilo de vida mentir. Entonces usted es un mentiroso. Porque ¿cuántas veces tenemos que mentir para ser mentirosos? Solo una vez. Y la Biblia dice que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego, es la cárcel de Dios. Si usted ha violado la ley, tiene que ir a la cárcel. ¿O qué tal este? No cometerás adulterio, pero usted pasa todo el día codiciando los cuerpos de otras personas, adulterando con ellas en su corazón. Otra vez, no es simplemente una infracción de la ley, no, para usted, inconverso, es un estilo de vida. Usted pasa todo el día pensando en esto. Entonces, sí, el mensaje de Pablo es, la ley causa la muerte, y usted ha violado la ley, usted merece la muerte, usted tiene que ir a la cárcel, esa multa que tiene que pagar, es la muerte según el lago de fuego, es la ley que causa esta muerte, pero la ley no es mala, la ley es buena, solo revela que usted es malo. Y es desde ahí donde tenemos que empezar. Vean Lucas 18, Lucas 18. La Biblia es muy clara en que no hay nadie bueno, no hay nadie justo, no hay nadie que hace lo bueno, ni no hay nadie que hace la justicia. Todos somos iguales, todos somos malos. Aún respirando, pecamos contra nuestro Dios. Es nuestro ser. Somos pecadores, nacemos así, nacemos en el pecado. Y sin Dios estamos pues perdidos. Entonces deje de luchar contra la ley, deje que la ley revele todos sus pecados, reconozca sus pecados y su condenación, y deje de creer que es tan bueno para merecer el favor de Dios, porque usted no es tan bueno para merecer el favor de Dios. Lucas 18 versículo 9, Lucas 18 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Reconozca que usted merece la muerte, el castigo de Dios. Arrepiéntase con humildad, con tristeza, por lo que usted es y por lo que usted ha hecho. Clame a Dios por misericordia, clame a Dios por perdón de sus pecados, no según sus propios méritos, sino según los méritos de Cristo. Él murió por usted en la cruz, en su lugar. Él llevó la muerte, Él llevó toda la ira de Dios en la cruz, y después de 3 días resucitó venciendo la muerte para darle vida eterna si usted quiere. Entonces la ley produce esta lucha en el corazón. Regresemos a Romanos 7. Viendo eso de 7 a 12, es este primer concepto grande. La ley produce una lucha en el corazón de un inconverso, es una lucha por la salvación. Y yo quisiera decir algo que tal vez suene un poco contrario de lo que creemos o hemos creído. Esta lucha no es nada fácil. Ahora, Ya, estando de un lado, okay, yo estoy en el lado de, digamos, de la salvación. Ya tengo a Cristo Jesús, yo me he arrepentido de mis pecados, puse mi fe en Cristo en 1988. Por ese lado yo sé que es fácil, porque lo que uno tiene que vender está bien, porque gana todo el mundo, gana la vida eterna y la salvación, el perdón de los pecados. Pero piénselo, no es nada fácil. Los que dicen que la salvación es fácil es que no entienden lo que implica. El pecador tiene que morir a sí mismo. Un pecador, alguien que está viviendo por sí mismo, lo que tiene que dejar de lado son sus deseos, sus pecados. Esos son los pecados que le están dando el placer a la vida. Usted dice, ¿de dónde sacamos placer? ¿De dónde sacamos diversión en esta vida? Bueno, nosotros que tenemos a Cristo Jesús tenemos un gozo profundo, un gozo verdadero, pero el pobre pecador, ¿qué es lo que tiene? Tiene guaro y marihuana y sexo ilícito. ¿Me entiendes? Que no tiene nada. Y nosotros estamos diciendo que tiene que dejar de lado todo esto de su vida, que es su vida, que tiene que dejar de fornicar, sexo fuera de matrimonio, que tiene que dejar de emborracharse, que tiene que dejar de drogarse. ¿Me entiendes? Estamos diciéndole que tiene que morir a sí mismo, que tiene que dejar de lado su vida, toda su vida, para nacer de nuevo en Cristo Jesús, para nacer de nuevo y someterse a Cristo Jesús, el Señor, el que va a mandar ahora en su vida y va a decirle lo que debe hacer. Es una esclavitud. Estamos ofreciéndole una esclavitud. Por supuesto, es un cambio de la esclavitud. Ahora es esclavo del pecado, pero estamos diciéndole que tiene que convertirse para ser esclavo de la justicia. Es difícil. Es mucho de lo que estamos pidiendo. Es por eso que Cristo dice que la puerta de la salvación es estrecha, y por eso pocos son los que pasan por ella. Pocos son los que pasan por ella. Es que tenemos la tendencia de pensar que la salvación es tan fácil, que yo oré una oración cuando yo tenía 6 años y ya soy salvo. No, disculpe, es una puerta ancha. Una puerta estrecha. La puerta ancha guía a un camino falso. ¿Por qué? Porque duele. Es algo difícil. El pecador tiene que llegar al final de su vida, tiene que empezar una nueva bajo el Señorío de Cristo Jesús, tiene que arrepentirse de sus pecados, tiene que convertirse a Cristo Jesús. Estamos diciéndole que lo que tiene que hacer es simplemente crucificarse para ser resucitado con Cristo Jesús, con una nueva vida. Es una lucha. Es por eso que tenemos que usar la ley, porque es la ley lo que va a llevar a esa persona a la cruz. Porque después de verse a la luz de la ley, en el espejo de la ley, ¿qué es lo que uno espera? Espera el infierno, lo que merece sus pecados. Es una lucha, pero para los que pasan por esa puerta estrecha, ¿sabe? Hay vida, hay esperanza, hay toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Tenemos el perdón de todos nuestros pecados, tenemos la salvación. Y uno dice, entonces sí es fácil. Sí, desde este punto de perspectiva, desde mi punto de perspectiva, porque ya soy cristiano, lo que yo tuve que sacrificar para tener a Cristo Jesús, hermanos míos, no vale nada. Fue la decisión, pero más fácil de mi vida. Pero yo les digo, me costó. Yo tuve que sentarme por horas con la persona que me guió a Cristo Jesús, y a través de varias semanas y horas de conversar con Él, y horas de oír la palabra de Dios. Y yo recuerdo viéndome en el espejo, en mi baño, en la universidad, diciéndome a mí mismo, usted, cristiano, conociéndome a mí y todos mis pecados. No es nada fácil. Es por eso que tenemos que usar la ley. Pero saben, hay otra lucha también, versículo 13, hay otra lucha que la ley produce, hay otra lucha, porque además de la vida eterna, ¿saben? ¿Saben lo que Cristo le promete en este mundo? A mí me gusta eso, es que estaba viviendo esta mañana en mi carro y estaba escuchando una programa de un programa cristiano y tenía ya, ¿cómo se llama? Crespo Dollar o algo así, alguien en Atlanta, Georgia. Y ese hombre tiene como su salario $80 millones cada año o algo así, pastor. Y tiene hasta, bueno, Benny Hinn, ya sé porque Benny Hinn quiere un avión, porque ese hombre ya tiene uno. Tiene su iglesia en Atlanta, Georgia, y tiene un Rolls Royce, un carro de esos grandototes y una mansión. Y él dice, eso es lo que uno merece en Cristo Jesús porque es hijo del Rey. Y yo digo a Dios, entonces, ¿qué me pasa? Pero ¿sabe lo que Cristo nos promete? Es que nosotros que, bueno, creemos la Biblia, pues es la autoridad final. ¿Qué es lo que Cristo le promete? Vida eterna y una cruz. ¿Qué es lo que Cristo llevó a la cruz? ¿Qué es lo que Él llevó a la cruz? Mi ropa. Hermano, cristiano, mi ropa. ni mucho de lo que era su sangre, que había perdido tanta sangre. ¿Qué es lo que Cristo nos ofrece? Vida eterna, viene. Gloria viene. Hoy me ofrece una cruz. Lo que yo quiero saber es quién quiere cargar esa cruz. ¿Cuáles de ustedes quieren levantar la cruz de Cristo Jesús y vivir una vida crucificada para la causa de Cristo? Eso es lo que yo quiero saber. Porque una cruz le duele. En la cruz usted va a llevar vergüenza, desnudo delante de todo el mundo. Una cruz va a costarle sangre. La puerta estrecha pone a uno en un camino angosto, porque es un camino de la santidad. Romanos 7:13. Vemos aquí nuestra lucha por la santidad. Este es el mensaje para mis hermanos cristianos. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que, por el mandamiento, el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Que en este momento uno se salva, en este momento cuando su pecado es sobremanera pecaminoso, se corre a Cristo Jesús arrepintiéndose y poniendo su fe en Él para salvación. Versículo 14. Pero sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago. Apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ahora, antes de entrar en lo que yo tengo escrito para compartir con ustedes, muchos tenemos que entender lo que este pasaje acaba de decirnos, porque muchos cristianos quieren usar este pasaje como un escudo para su carnalidad. Para decir, bueno, Pablo dijo que él luchaba contra el pecado y que él siempre caía en el pecado, y aquí lo que él no, era el pecado haciéndolo. Entonces yo sí, siempre me caigo en la fornicación 3, 5, 30 veces a la semana, pero es el pecado que mora en mí. ¿Me entiende? O 30 botellas de cerveza. Es el viejo hombre que me está metiendo esa cerveza. ¿Okay? No, ¿sabe, cristiano? Y pongo eso entre comillas. Si usted no quiere la santidad, hay un problema. Porque este pasaje me dice, Pablo dice, aunque él dice ahí en el 17, de manera que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Él dice, versículo 19, porque no hago el bien que quiero. Debe preguntarse si usted aún quiere hacer el bien. Porque en el versículo 20, que es 22, Pablo dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Si la ley de Dios para usted, la justicia, eso de querer hacer el bien, si esto no es un deseo que le quema en el corazón, es que no hay un hombre nuevo adentro. Es el hombre nuevo adentro que quiere la santidad, no la carne, no el viejo hombre. El viejo hombre es igual que antes. Es el pecado que mora en este cuerpo. Pero ¿dónde está el querer? Si usted no quiere ser santo, si usted no quiere obedecer la palabra de Dios, si usted no quiere acercarse más a Dios todos los días, si usted no quiere la santidad, si usted no quiere cambios en su vida, si usted no quiere ser más como Cristo y menos como el pecador que era antes, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no soy santo. Santo en Cristo, sí. Santificado en Cristo, sí. Pero yo ando en un cuerpo de muerte, pero todos los días yo lucho contra el pecado para no caer otra vez en lo mismo de antes. Yo quiero la santidad. Yo quiero ver a Cristo en mi vida. Yo quiero ver el fruto del Espíritu Santo en mi vida. Yo lo quiero. la lucha por la santidad, y vea lo que la ley es. Y quiero enfatizar eso, de lo que la ley es la misma ley, los 10 mandamientos, ley moral, ley de Dios, versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual. ¿Por qué es que la ley es espiritual? Y es, no era. ¿Entiende esto? La ley es hoy, igual que antes, era y será para siempre. Es espiritual. ¿Sabe por qué? Porque Dios es espíritu. Y la ley es simplemente una manifestación de nuestro Dios. Dios es santo, bueno y justo. La ley es santa, buena y justa. Versículo 16. Vea lo que la ley es. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Cristiano viviendo en la época de la iglesia, cristiano que sabe de las dispensaciones, cristiano que sabe que no está viviendo bajo la ley, cristiano, la ley es buena. Es buena, porque es una manifestación del carácter de Dios. Y si Dios quiere conformarlo a usted a la imagen de Cristo Jesús, ¿cómo se ve esa imagen de Cristo Jesús? Es una imagen buena. Proverbios 6.23, vea esto, Proverbios 6.23, luego vamos a ir a Salmos. Proverbios 6.23, hay varios lugares para ver este principio, pero escogí estos dos versículos porque son más que me llaman la atención que los otros. Pues Proverbios 6.23, Proverbios 6.23, porque el mandamiento es lámpara. ¿Qué mandamiento? Por supuesto, abarca todos los mandamientos en la palabra de Dios, por supuesto. Entonces eso incluye también los 10 mandamientos, la ley de Dios. La ley de Dios es luz, porque el mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. O Salmo 119, Salmo 119, 105. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mí, ¿qué? Mi camino. Hablemos de ese camino. Hablemos del camino que la palabra de Dios alumbra. Hablemos de ese camino que el mandamiento es lámpara para alumbrar ese camino. Hablemos de ese camino, el camino del creyente, el camino hoy en día para el cristiano, el camino del santo, porque la ley de Dios, los mandamientos de Dios, su palabra, alumbra el camino angosto por el cual camina el verdadero cristiano. Ahora, voy a leerles otra cita, porque yo no puedo, es que es de John Wesley, y él escribió un mensaje sobre el uso de la ley, los propósitos de la ley, la función de la ley, en 1850, creo, 1870. Y no he visto nada en mi vida mejor que esto para explicar la relación de la ley con nosotros hoy en día, o la relación que nosotros tenemos con la ley. Si usted no sabe quién es John Wesley, pues está bien, un gran predicador evangelista de los siglos pasados, pero vean, solo escuche, es larga, pero vale toda la pena, escuche. La ley constantemente exhorta a los creyentes, ya no estamos hablando de inconversos, nosotros. La ley constantemente exhorta a los creyentes a que anden más cerca del Señor, a que reciban su gracia con mayor abundancia. Al mismo tiempo que exclama, cuánto amo tu ley, todo el día es mi delicia, ve diariamente más y más clara su naturaleza pecaminosa en ese espejo divino. Ve con mayor claridad que aún es pecador en todas las cosas, y que ni su corazón ni sus caminos son rectos ante Dios. Y esto a cada momento le impulsa hacia Cristo. Mientras más examino esta ley perfecta, hablando de los 10 mandamientos, más siento lo distante que estoy de cumplirla. Mientras más percibo esto, más siento la necesidad de que su sangre me limpie de todo pecado, de que su espíritu purifique mi corazón. Por consiguiente, no puedo desconocer la ley ni por un momento. Pero ¿cuántos de nosotros Al oír eso de que yo tengo libertad en Cristo, hemos desconocido la ley completamente y por años. Él dice, por consiguiente, no puedo desconocer la ley ni por un momento, puesto que ahora la necesito para estar cerca de Cristo. Y escuche esto, Cristo continuamente me envía a la ley y la ley a Cristo. Por una parte, la altura, la profundidad de la ley me obligan a refugiarme en Dios por el amor de Cristo. Por otra, el amor de Dios en Cristo me encarece la ley más que oro y piedras preciosas, viendo que todas y cada una de sus partes son una promesa que el Señor cumplirá a su debido tiempo. Entonces, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Estad firmes en la libertad. He aquí la verdadera libertad. Guardar su ley, obedeciendo a sus mandamientos. Aborreced el pecado mucho más que la muerte o el infierno. Aborreced el pecado en sí mismo más que el castigo que acarrea. Huid de la servidumbre, de la soberbia, de los malos deseos, de la cólera, del mal genio, de palabras y obras malas. Mirad a Jesús y con tal fin examinad con mayor esmero la ley perfecta, la ley de la libertad, y estad firmes en ella. Y así creceréis diariamente en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, no podemos desconocer la ley. No tanto el inconverso como el cristiano. Necesitamos la ley. Que la ley crea esa lucha en nuestro corazón, tanto por la salvación como por la santidad. ¿Sabe por qué? Todo se trata de un camino. Ahora sí, vamos a Mateo 7. A Mateo 7. Quiero mostrarles algo. Y yo dije a los del estudio bíblico el martes. Esto, quiero mostrarles algo que nunca había visto antes. En un pasaje tan común, 7, 13 y 14, Mateo 7, versículos 13 y 14, algo que yo no sé cuántas veces lo he leído, 100 veces, tal vez 200 veces, pero nunca vi esto. Hasta que estaba escuchando una predicación y alguien me llamó la atención a esto, entonces yo me di cuenta de que, wow, es cierto. Los versículos dicen, Mateo 7, 13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Okay, imagínense, okay, esa es una puerta, alguien tiene que pasar por la puerta. No estamos hablando del inconverso como el corriente del mundo. No, uno sale del mundo, pasa por la puerta y se pone en un camino. Por supuesto, los del mundo están condenados porque están en sus pecados. Pasar por la puerta, no pasar por la puerta. El que pasa por la puerta es el que se pone en un camino. Es un camino espacioso. Es una puerta espaciosa y ancha. Es algo que tan cómodo. Uno dice, pero yo tengo libertad para moverme. En este camino tan ancho, pero qué dichoso yo tengo. Yo puedo hacer lo que me da la gana. Qué tan cómodo es este camino. Pero es un camino falso, porque es un camino que lleva a uno a la perdición. Es una falsa conversión, hermano. Es alguien que pasa por una puerta, tiene una experiencia de una conversión. Es alguien que se pone en un camino, pero es el camino equivocado, no es el camino de Dios. Porque vemos el camino de Dios en el siguiente versículo y vea lo que Cristo dice. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida, y pocos son los que la hallan. La puerta estrecha del arrepentimiento, la puerta estrecha de la salvación, lo pone a uno en un camino angosto. ¿Por qué? Porque es el camino de Dios y por lo tanto es el camino de la santidad. Entonces uno dice, pero yo quiero ir por ese lado. No, es un camino angosto. Ay, pero yo quiero ir por ese lado. No, es un camino angosto. No es, si usted está gozando de una libertad, wow, yo puedo moverme como me da la gana, yo puedo hacer todo lo que quiero en Cristo Jesús porque yo tengo libertad. Usted está en un camino ancho. Y la Biblia dice que el camino de Dios es el estrecho. Usted está en el camino equivocado. Porque el camino de Dios mantiene a uno así. Es un camino estrecho. Porque si usted se desvía un poco, viene papi para asegurarse que usted otra vez está en el camino angosto. Muchos pueden pecar sin disciplina. Ok, tal vez usted me dice, ay, pero ¿cómo se ve este camino angosto? Un camino angosto, un camino de santidad. ¿Cómo se ve? Se ve como Romanos 7 de 13 al 20, ese pasaje que estamos tratando de avanzar un poco. Se ve como una lucha diaria por la santidad. Es querer lo bueno y luchar contra lo malo. Es un camino de santidad. Y no sé si usted entiende que la Biblia dice que sin la santidad nadie verá al Señor. Sin la santidad nadie verá al Señor, nadie verá al Señor en su vida. Si usted no tiene santidad en su vida, si usted se ve igual al mundo, ¿quién va a ver al Señor en su vida? Usted no va a ver al Señor en su vida. ¿Por qué? Porque no va a haber una manifestación del Señor en el fruto del Espíritu Santo. Sin la santidad nadie verá al Señor. Pero yo les digo que también, sin la santidad, usted no tiene la salvación. Porque la santidad es el camino estrecho. Ese es el camino de Dios. Y aunque usted, igual que yo, luchamos contra el pecado y ha pecado en nuestras vidas, sabemos esto. No somos santos, por favor. Yo soy el más malo, pero más malo. Si pudiera ver mis pensamientos, lo que pasa por mi mente es increíblemente malo. Pero yo quiero estar en ese camino. Dios ha puesto una santidad en mi vida. Yo puedo decir como Pablo, como el hombre interior, me deleito en la ley. Yo quiero eso, yo quiero la justicia, yo quiero ser algo diferente. Yo quiero ser como Cristo Jesús y yo quiero hacer algo para mi Señor. Sin la santidad nadie verá al Señor. ¿Dónde está la santidad de nuestras vidas como fruto de la salvación que tenemos? Saque la ley de Dios cristiano. Recuerde lo que dijo ese Juan Wesley. Cristo continuamente me envía a la ley. La ley a Cristo. Entonces, saque la ley. La ley le alumbrará el camino. Le mostrará los pasos que tiene que seguir para caminar por el camino angosto, el camino de Dios, el camino de la salvación. ¿Quiere saber cómo se ve el primer mandamiento? Otra vez, ¿qué es? Y disculpen, yo tengo dos mandamientos esta mañana. Podríamos sacar todos los 10, pero tengo dos para ustedes, ¿ok? Y son dos que Dios me ha dado en mi corazón para ustedes de esta iglesia. Si usted está aquí visitándonos por primera vez, vean, es que nosotros somos una familia, ¿ok? Una familia espiritual, somos hermanos. Y en Cristo nos amamos el uno al otro. Y yo amo a ellos, ellos me aman a mí, ¿ok? Creo. Y somos una familia, es decir, hay compromiso entre nosotros. Yo estoy comprometido con ellos y ellos conmigo. Entonces, si usted está aquí por primera vez y usted dice, wow, qué tan duro es ese pastor, pero estoy hablándome a mí mismo también. ¿Okay? Y sí, yo voy a hablar duro. Y solo, Dios ha puesto solo dos de los 10 mandamientos para sacar y mostrarles a mis hermanos en esta familia cómo debemos estar andando, pero podemos hacerlo con todos los 10. Pero esos son los dos que Dios me puso en el corazón. Y honestamente es algo que me duele. Es algo que yo no entiendo, no entiendo en mi vida y más. No lo entiendo en la vida de muchos. ¿Cuál es el primer mandamiento de los 10? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso es lo que dice Jehová, eso es lo que dice el Señor. En el camino angosto de la santidad, después de pasar por la puerta estrecha del arrepentimiento y la salvación, en este camino angosto de la santidad, Dios tiene prioridad. Ojalá que pudiera hacerle entender esto. Dios tiene prioridad. No usted. Dios tiene prioridad. No sus sueños. Dios tiene prioridad. No sus deseos. Dios y únicamente Dios. Yo creo que es por eso Pablo pudo decir con sustento y abrigo, estemos contentos, porque todo lo demás viene de la codicia y del pecado y de lo que se llama la idolatría. Algunos de ustedes necesitan arrepentirse. Arrepentimiento que es un cambio de parecer, que resulta en un cambio de comportamiento. Algunos de ustedes necesitan arrepentirse porque por sus acciones, por su andar, es evidente a todos que Dios no es la prioridad en su vida. No es la prioridad en su vida. Más bien sus prioridades son cosas como su familia. Su familia. Ojalá que eso suene un poco duro. Si usted pone su familia delante de Dios, usted es un idólatra. Dios le dio su familia. Y Cristo dice que su amor para con Dios debe hacer que su amor para con su familia se vea como aborrecimiento en comparación con su compromiso y amor para con Dios. Algunos de ustedes tienen una carrera que se ha vuelto un ídolo. Sus pasatiempos, su tiempo libre, que disculpe, si usted es cristiano, no tiene tiempo libre, tiene un Señor que manda en su vida. La vagabundería para muchos es un ídolo, tiene más prioridad que Dios. El dinero, la televisión, su reputación. Ah, es que yo no quiero hacer eso porque todo el mundo me va a tomar como una pandereta. Hey, amén. Saque la maquinita de tatuaje, póngalo aquí, pandereta. No, yo quiero predicar a Cristo, yo quiero hablar de mi Señor. Llámame como quiera, pandereta, carismático, pentecostal, bautista. La ley es luz, la ley alumbra el camino angosto. Deje que la ley le muestre el siguiente paso y luche por la santidad. Ve qué tan importante es la ley. Ve qué tan importante es la ley para alumbrarnos el camino. Si usted dice, ¿cómo se ve el camino angosto de la santidad? ¿Cómo es que uno puede saber que está en realmente en una conversión real y una salvación, que tiene la salvación? Vea el camino en donde está. Y el camino angosto de la salvación se alumbra por la ley de Dios. Es lo que usted quiere adentro. El nuevo hombre se deleita en la ley. Y el otro mandamiento es otra cosa muy importante en esta congregación. Y otra vez, si usted está aquí con nosotros por primera o segunda vez, no estoy hablando con usted. Pero si el Espíritu Santo le habla, qué dicha. ¿Ok? Pero lo que espero aquí, espero con todo mi corazón ofenderles a algunas de ustedes. ¿Ok? Solo para ser honesto, es que porque ustedes, algunas de ustedes, son una ofensa increíble para mí. La ley dice, no cometerás adulterio. Yo no sé lo que usted no entiende de esto. Porque es que usted cree que la salvación le da licencia para fornicar y estar en la cama con cualquiera. Hombres, ¿por qué cree que la licencia, que la libertad en Cristo es una licencia para fornicar con la pornografía? No cometerás adulterio. ¿Qué es lo que no entendemos de esto, hermanos? ¡No lo haga! Pero yo quisiera llevarlo un paso más, porque el camino angosto de la santidad, en este camino de Dios, en el camino por donde anda el verdadero cristiano, no se comete adulterio. ¿Entendidos? ¿Que sí o que no? En este camino de Dios tampoco se tienta a cometer adulterio. Voy a decirlo otra vez, hermana. En el camino de Dios, en el camino de la santidad, no se tienta a cometer adulterio. ¿Me entiende? Voy a tratar de decir eso de una manera que usted, mi hermana en Cristo, me puede entender. Si usted se pone ropa que me atrae los ojos a cualquier parte de su cuerpo que no es su rostro, usted está pecando. Usted está pecando. Y no sé si necesitamos dibujos o fotos o diagramas como para entender esto, pero si usted se pone ropa para atraerme los ojos a cualquier parte de su cuerpo que no es su rostro, porque en el rostro podemos ver la belleza que Dios le ha dado, usted me está tentando a adulterio. Y si usted hace esto, usted es la mujer ajena, la ramera de Proverbios 7. Y no está andando en la santidad porque consciente y voluntariamente está tratando de hacerme codiciarla. Y no me diga lo contrario, porque usted se ve en el espejo para ver qué le luce de su cuerpo como para salir a la calle y atraer los ojos de los hombres a su cuerpo. Usted se viste así consciente y voluntariamente. Y yo quiero ser claro. Usted está vistiéndose como una ramera, como la mujer ajena de Proverbios 7, y usted me está tentándome a mí y a cada hombre en esta congregación, y es una ofensa delante de nuestro Dios. Es una ofensa. Y usted dice, pero no tiene que mirar. Sí, claro, tampoco tengo que respirar. Y yo quiero preguntarles esto. ¿Cómo es posible, hermana mía? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Dígame, ¿cómo es posible que después de años de recibir enseñanza, de recibir la predicación de la palabra de Dios, cómo es posible que después de tantos cursos del discipulado usted sigue vistiéndose para atraer los ojos de los hombres a su cuerpo? ¿Cómo es posible? Cuando me convertí a Cristo Jesús, yo sabía que tenía que dejar de hacer varias cosas. Lo he hecho porque Dios mora en mí. ¿Dónde está la santidad? ¿Dónde está la santidad? Yo no quiero ver su trasero, yo no quiero ver sus pechos, yo no quiero ver su ombligo. Para eso tengo esposa y es bastante bonita, gracias. Quiero que sepa, hermana, que usted es tan culpable de adulterio de corazón por haberme tentado a mí que yo por haberle codiciado. Muchas de ustedes necesitan arrepentirse. Un cambio de parecer que resulta en un cambio de comportamiento, un cambio de parecer que resulta en un cambio en el tipo de ropa que usted anda. Y yo puedo señalarlas. Yo puedo decir nombres y apellidos, porque yo llevo más de 3 años con varias de ustedes y ustedes no han cambiado nada en su comportamiento. Y usted me dice que es cristiana. Muéstrame el fruto. Muéstrame algo, algo que no es su cuerpo. Muéstrame el fruto. ¿Dónde está? Hermanos, dejemos que Cristo nos envíe continuamente a la ley. Y que la ley continuamente nos envía a Cristo, con el corazón despedazado por tan sucios que estamos en el pecado. Caminemos por este camino angosto. Es un camino de arrepentimiento continuo, todos los días, luchando por la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y otra vez, si usted prefiere el camino espacioso de la libertad, si usted prefiere ese camino de libertad, que es libertinaje, yo puedo hacer lo que me da la gana, entiende que Cristo habló de usted en Mateo 7:13, cuando Él dijo, ancha es la puerta, espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Deje que la ley despierte una lucha en su ser por la santidad, y estemos celosos por esto. Seamos diferentes. No como los demás. Romanos 7, ya la última cosa que voy a decir esta mañana. Romanos 7, en esta lucha, ¿dónde está la victoria? No cristiano, usted dice, ok, por la ley soy mentiroso, por la ley soy idólatra, por la ley soy adúltero, ok, entonces, ¿qué hago? Y cristiano, usted dice, ok, entonces yo tengo esos deseos y yo tengo esos problemas, okay, ¿cuál es la solución? ¿Dónde encuentro la victoria? Versículo 21. Y dígame que si usted no reconoce esa lucha. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Es que queremos andar conforme a la ley de Dios. Queremos andar en su ley. Su ley es nuestra delicia, es nuestro deseo. Pero, versículo 23, veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Es que pecamos y pecamos y pecamos y pecamos, ¿verdad o no? Pecamos. ¿Cómo podemos conseguir la victoria? En versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues, versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne en la ley del pecado. Eso no es una licencia para pecar. Vean Gálatas 5.16. Gálatas 5.16. Eso simplemente le marca la cancha. ¿En cuál cancha quiere jugar? ¿En la cancha de la carne o en la cancha del espíritu? Gálatas 5.16. Solo en Cristo hay victoria. Pero usted tiene que escoger. Usted tiene que escoger su camino. Si usted es inconverso, tiene que escoger. ¿Quiere seguir pecando y encontrarse un día de esos en el infierno? Ha violado la ley de Dios y Dios está airado contra el impío todos los días. Téngalo por seguro, Dios no ama al pecador. Dios aborrece tanto el pecado como al pecador. Su única esperanza es su misericordia que se manifiesta en Cristo Jesús y la cruz. Arrepiéntase y ponga su fe en Él. No hay otra esperanza, tiene que escoger su camino. Y cristiano, ¿en cuál camino está? Gálatas 5:16-17. Digo pues, es un mandamiento, fíjese bien, imperativo. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿En cuál camino quiere andar? Tiene que escoger. Andar en el Espíritu conforme a su voluntad, la voluntad de Dios y no la de usted. Usted tiene que escoger si quiere andar conforme a sus deseos carnales o si quiere andar conforme al Espíritu de Dios que supuestamente mora dentro de usted. Eso quiere decir, cristiano, que usted tiene que escoger. Primero, meditar en la ley de Dios. Mi sugerencia como pastor, memorizar los 10 mandamientos. Memorizar los 10 mandamientos. Y estudiarlos cada uno en su tiempo a solas. Usted tiene que dejar que la ley crea un temor de Dios en su corazón. Y el temor de Dios, usted sabe, es el principio de la sabiduría. Es el comienzo. Si usted no teme a Dios, es un necio. No tiene sabiduría. Es un necio. Porque la sabiduría, el temor de Dios, es el principio de la sabiduría. Y tiene que pasar un buen tiempo, y digo buen tiempo, todos los días, acercándose a Dios en la palabra y en la oración. Y así por la gracia que Dios le da a través de esto, se tiene que ejercer el dominio propio. Usted tiene que ejercer la disciplina para andar en la santidad más y más todos los días. Entienda que en Cristo Dios le ha dado todo lo que necesita. ¿Cuánto más necesita usted para andar en la santidad? Ya nació de nuevo, ya tiene una nueva naturaleza, es una naturaleza divina. El Espíritu Santo de Dios, el Creador de todo, mora dentro de usted. Usted tiene la palabra perfecta de Dios, su revelación perfecta y completa en la Escritura. Usted tiene la enseñanza, la predicación, el discipulado. ¿Qué más necesita? Usted dice, pero yo no tengo la disciplina, aún el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 1.7 le ha dado el dominio propio. No, lo que usted necesita es simplemente escoger qué quiere y cómo quiere vivir. ¿En cuál de los dos caminos quiere andar? ¿En el espacioso o en el angosto? Y fíjese bien en cómo terminan esos dos caminos. Si usted está aquí y no tiene a Cristo Jesús, entiende ya lo que tiene que hacer. Y si usted está aquí y dice que es un cristiano, también entiende lo que tiene que hacer. Entonces, para todos, entienda, es una lucha. Una lucha que la ley de Dios crea en nosotros, tanto para la salvación como para la santidad. Es una lucha. Cristo nos ofrece la vida eterna, pero también nos ofrece una cruz. Entonces, escojan. ¿Qué es lo que quiere? Si quiere la vida eterna también viene con una cruz. Y la cruz es el camino angosto de la santidad. Dios tiene prioridad. Su ley es nuestra delicia. Si no, tiene todo derecho para vivir como usted quiera. Pero en 100 años, ¿qué vale? Yo quiero vivir en la santidad. Yo no estoy satisfecho con lo que tenemos. Gracias a Dios por lo que tenemos, porque Él nos ha dado mucho en esta iglesia. Gracias a Dios por todo lo que nos ha dado. Pero ¿cómo es posible que yo puedo vivir años y años y años y ni siquiera preocuparme por mi vecino? Por la salvación de mi vecino, o de mi barrio, de mi ciudad, de gente que nunca ha oído. Y ya no quiero vivir así, porque un día de esos, pronto, yo voy a morir y esta vida se acaba. Y cuando la vida se acaba, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Ojalá que esté luchando. Oremos y como siempre, si quieren hablar conmigo después, siempre me quedo a pegarme cuatro gritos por lo que le dije. Con mucho gusto. Si usted quiere saber más sobre eso de la salvación, qué tiene que hacer para ser salvo, por supuesto hable conmigo. Cuando salgan ahí, fíjense en ese escritorio, si puede colaborar con nosotros para alcanzar a mis vecinos, a mi barrio, por favor, ayúdame. Y luego nos vemos esta noche a las 5, porque tenemos a varios que quieren bautizarse, seguir a Cristo en ese primer paso de obediencia a las 5. A las 5, si usted necesita bautizarse, hable conmigo. Esta noche vamos a estar aquí un poco antes, ¿ok? Porque a las 5 empezamos, pero un poco antes. Bautismos, unas canciones, cena del Señor, buen tiempo aquí con la familia. Pero ojalá que hoy pues estemos pensando en esto. Romanos 7, la lucha. Porque si no estamos en una lucha, hay problemas. Pero hermanos, si usted está en la lucha, sigan. Porque eso es lo que Dios quiere. Pero eso le cae lo más bien, usted sabe. Confiar en Él, seguir luchando contra nada, el pecado, seguir luchando por la santidad. Sigan. Y que sepa que aquí en esta iglesia tiene otros hermanos que están haciendo lo mismo. Puede ser que son pocos, pero por lo menos hay algunos aquí que queremos la santidad en nuestras vidas. Entonces, sigamos. Padre Santo, muchísimas gracias por la mañana. Gracias por...